Es importante preguntarnos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y hay muchos niveles de respuestas a esa pregunta, pero una se nos ofrece en el Evangelio de hoy. Dice Jesús: la gloria de mi Padre es que ustedes den fruto abundante. Dios quiere que nosotros en nuestra vida podamos dar fruto abundante. Y decía un santo de los primeros siglos, San Ireneo, que la gloria de Dios es el hombre plenamente vivo. Es el hombre que vive y que disfruta y que vive plenamente acá en esta vida. Y esto es importante porque fíjense que muchas veces contradice una idea que a veces anda rondando un poco vueltas, casi como si el cristiano fuese alguien que se cierra a disfrutar de las cosas buenas de la vida, alguien como que anda un poco siempre triste. Y qué distinto que es lo que el Señor tiene pensado para nosotros. Fíjense en esta línea que ven que está expresado en el Principito. En un determinado momento el protagonista describe a otro personaje, dice lo siguiente, ¿no? Dice: conozco un planeta donde hay un señor carmesí, jamás ha aspirado una flor, jamás ha mirado una estrella, jamás ha querido a nadie, no ha hecho más que sumas y restas, y todo el día repite: soy un hombre serio, soy un hombre serio. Se infla de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo. Es un primer extremo negativo frente a esta imposibilidad de conciliar el disfrute de las cosas buenas de la vida con la fe. Es decir, una persona que se priva absolutamente de todo. Evidentemente que también está el peligro opuesto, mucho más presente hoy en día, y también muy presente en el tiempo en el cual Jesús vino a este mundo y a las comunidades a las cuales San Pablo le hablaba hace 2000 años. De hecho, cuando San Pablo tiene que hablar de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, para describir al fruto opuesto, a la templanza, que es el tema que hoy vamos a profundizar, utiliza la palabra desenfreno, como un fruto de la carne. Ya en sí misma la palabra expresa un montón. Cuando alguien está desenfrenado, alguien ha perdido su centro, ha perdido la capacidad de dominarse a sí mismo y, indefectiblemente, cuando está desenfrenado y levanta velocidad, se va a chocar. O se ha chocado o se va a chocar. Y quizás esta es la descripción o el extremo que está todavía más presente hoy en día, ¿no? Estamos en un tiempo que puede ser caracterizado como la normalización del desenfreno en un montón de cosas. ¿En qué lo vemos? Por ejemplo, la normalización de excesos como modo habitual y adecuado de divertirse, es decir, no solamente que las puertas están abiertas, sino es lo que hay que hacer para divertirse. Se abre la puerta con mucha liviandad, desde ya al alcohol, a la droga, como si fuese una cosa liviana. Lo vemos también en una mirada muy superficial acerca de la sexualidad, que es justamente un lugar de debilidad del ser humano, que normaliza opciones y prácticas que atentan contra la dignidad personal y también contra la dignidad familiar. Se normaliza la impureza en el ver, se normaliza la impureza en el hablar, ¿no? Se normaliza la impureza también en distintas acciones y se hace eco y se hace apología de eso, ¿no? Como si fuese el modo adecuado de vivir. Y también descubrimos ese desenfreno en que hay mucha falta de control hoy en día. Leí un artículo hace un tiempo que describía este tiempo como un tiempo en donde se han despertado muchas adicciones. Y la adicción es un poco eso, ¿no? Son comportamientos en los cuales el ser humano pierde control. Se habla mucho del celular, cómo va tomando y va ampliando y nos cuesta. El otro día me decía: padre, no lo puedo controlar, ¿no? Es decir, falta de control. Entonces el tema está así planteado. Podemos preguntarnos qué es lo que quiere el Señor. O sea, Él quiere que seamos hongos, ¿no? O sea, amargados, incapaces de disfrutar de las cosas buenas de la vida. ¿Quiere que nos entreguemos a los placeres así desenfrenadamente? Bueno, la respuesta es que no. De vuelta nos vuelve a iluminar. Él quiere que demos fruto y que demos fruto abundante. Y Él tiene una palabra para darnos con respecto a esa capacidad que tiene el ser humano de disfrutar, de ordenar los placeres para poder alcanzar esa felicidad. De hecho, el fruto que hoy vamos a profundizar lo menciona San Pablo como un don de Dios. Y también nosotros podemos agregar que es una virtud, algo que uno trabaja, que es el fruto de la templanza. ¿Qué es la templanza? es la sana moderación, que justamente frente a esta inclinación hacia los placeres sensibles, es una moderación que permite a la persona y orienta a la persona hacia la verdadera felicidad. Es muy importante esto, porque no nos aparta de los placeres, sino que nos permite gozarlos en su justa medida, aquello según lo cual Dios pensó, para que den el fruto pensado y el fruto debido. Y como este es un tema, creo que hoy en día, de capital importancia, ¿no? O sea, ¿cómo nos posicionamos nosotros los cristianos frente a diversos placeres y demás? Me gustaría desglosarlo en cuatro pasos bastante sencillos. En primer lugar, es importantísimo tomar conciencia que Dios es el autor del placer. O sea, que Él hizo aquellas cosas que nos dan placer y que nos dio a nosotros los seres humanos ese deseo, ese anhelo de poder disfrutar, de poder gozar. No es un invento del maligno. Dios mismo nos ha creado con esa capacidad. Y fíjense que el ser humano, que combina una realidad más corporal con una realidad más espiritual, existe también una jerarquía con respecto a aquellos bienes que nos dan placer, los cuales disfrutamos. El primer nivel es el nivel corporal, que también es creado por Dios y es bueno en sí mismo, es la comida, la bebida. No les voy a preguntar qué comieron hoy al mediodía, pero seguramente uno come mejor el domingo que otros días y está muy bien. Y el que más sabe en el arte de la cocina está a cargo, el día domingo por lo menos. Por lo menos en casa es así y está muy bien, y no soy yo, y está muy bien. El descanso es también otro bien corporal, que también querido por Dios, ¿no? Poder disfrutar, poder descansar, poder irnos de vacaciones, dormir cuando uno está cansado. Uno puede pensar en distintas imágenes que hacen al mundo natural también. Meterse en el río en un día de calor, meterse en la pileta. Bueno, y así podemos agregar. Cada uno tiene dentro de este primer nivel sus placeres favoritos, si se quiere, ¿no? El segundo nivel tiene que ver con lo lúdico, con el mundo del deporte y también del arte. Nos da placer los distintos deportes, cada uno tiene su afición a distintos deportes. A mí me gusta, por ejemplo, el fútbol. La semana pasada he tenido una alegría porque soy hincha de Boca. También tengo muchas tristezas, así que nadie se enoje, no se preocupen. Pero también el arte, la buena música, las buenas películas. Bueno, tenemos afición también por esto. Son placeres que los seres humanos experimentamos y en su justa medida también son buenos. En tercer lugar, los intelectuales. El leer un buen libro, el dominar un determinado saber, sea a nivel profesional, sea a nivel práctico. O sea, está la sabiduría del albañil, está la sabiduría del abogado. El dominar y conocer genera en nosotros un placer. Fíjense cómo nos vamos elevando cada vez más, ¿no? Los únicos placeres que existen no son los del primer nivel. En cuarto nivel, los placeres afectivos, quizás mucho más profundos. Son los placeres que nos dan las buenas amistades, los buenos vínculos en la familia, poder querernos, poder tratarnos bien, poder sentirnos en comunión, que haya diálogo, que haya comunión. Bueno, es capaz de dar muchísimo placer al corazón del ser humano. Y el nivel más alto es el espiritual, que es el que surge y el propio de gozar de las cosas de Dios. También el ser humano fue hecho con esa capacidad de gozar de lo más noble, de gozar de su amistad, de gustar de la oración, de disfrutar de la misa, de emocionarse en la Eucaristía, de alegrarse de la presencia de Dios. Este primer punto se resume en el hecho que Dios ha creado al ser humano capaz de placer. ¿Y quién es la persona feliz? La persona feliz es aquel que y aquella que sabe disfrutar de cada uno de estos niveles en su justa medida. Y aquello que sabe buscar sobre todo la felicidad más profunda en los niveles superiores. Por eso dice Santo Tomás de Aquino, qué importante es educarnos nosotros los seres humanos para disfrutar de lo más alto. Porque decía él, cuando una persona no aprende a disfrutar de los placeres más altos, termina condenado a desordenar o a buscar demasiado la felicidad en solamente lo corporal, como aquel que busca y nunca termina encontrando. Entonces este es el primer paso. El segundo paso, algo se desordenó. Es el pecado original, del cual experimentamos nosotros también las consecuencias. Tenemos a veces tendencia a desordenarnos o a buscar, es como el efecto del tobogán, ¿no? Centrarnos demasiado y buscar demasiado, como les hablaba de una característica del tiempo en que vivimos, del desenfreno de buscar la felicidad más auténtica, más profunda, en los placeres más básicos, lo cual genera una frustración muy grande, porque evidentemente que no los alcanzamos. Es como el hijo pródigo, se va de la casa del padre, que significa que se separa de Dios, y buscando encontrar esa felicidad en esos placeres. Nos dice que pasan unos meses, malgasta, goza de todos esos placeres, pero también tiene consecuencias. Experimenta el vacío, experimenta la tristeza, experimenta el daño de haberle hecho daño a otros, de haber dañado a su padre, de haberse dañado a sí mismo. Tiene consecuencias el desordenarse también. Y esto también cada uno de nosotros lo vemos en nuestra propia vida. La falta de control en alguna dimensión de nuestra vida nos lastima y lastima también a los demás. Junto con esto, y siguiendo la parábola del hijo pródigo, está lo que el Señor hace. Y lo primero que Él hace frente a esto es sin duda sanarnos. Él va a buscar a la oveja perdida, no la condena, sino que en su misericordia la vuelve a traer. Es decir, si alguien se desordenó, el Señor nos va a buscar para ordenar nuestra vida. En tercer lugar, Jesús, frente a esta realidad, nos llena. Y esto es importantísimo también. El Evangelio de hoy habla de la vid y los sarmientos. Nosotros somos esos sarmientos, estamos unidos a la vid. ¿Y qué es lo que nos comunica la vid, que es Dios mismo? Nos comunica su amor. Qué distinto que es cuando nuestro corazón está lleno de alegría, de paz, cuando sabemos quiénes somos, cuando dejamos que el amor de Dios reine en nuestro corazón. A veces podemos preguntarnos, ¿por qué hay tanta búsqueda así medio desenfrenada y tonta? Porque uno se da cuenta que esas cosas no llevan a la felicidad. Y la respuesta es porque hay mucho vacío. Es el vacío, es la tristeza, es la angustia lo que lleva a los seres humanos a buscar desordenadamente la felicidad en lugares donde no están. Y lo primero que hace el Señor cuando entra en nuestra vida es nos llena. Y cuando el corazón está lleno está más fuerte y no se deja tentar y no se deja engañar tan fácilmente. Sabe qué es lo importante, sabe cuánto vale, sabe quién es. Todo eso Jesús hace en nosotros. Nos llena. Cuando Él está en el centro, nuestra vida se ordena. Cuando el corazón está contento, cuando lo superior está fortalecido, lo de abajo se ordena. Estamos más fuertes para ordenarnos, para saber que sí, para saber que no. Y cuarto y último, a la luz de esta parábola de la vid y los sarmientos, también el Señor, frente a los placeres y a la capacidad de disfrutar en esta vida, nos enseña a decir que no para un sí más grande. Y este es el dinamismo de la poda. Somos podados, el viñador nos poda para que demos más fruto todavía. Necesitamos de la poda. Creo que todos nosotros somos conscientes, ustedes mucho más conscientes que yo, que hoy en día para poder vivir en amistad con Jesús y en docilidad al Espíritu Santo y llenos de Dios, necesitamos saber decir que no. Y todos lo hacen, todos me lo proponen, todo lo que sea, pero no, ¿no? Sé quién soy, soy amigo de Jesús, no. Pero no es un no por un simple decir que no, sino que es un no para un fruto más grande. Jesús nos enseña a podar, a poder decir que no. ¿Pero para qué? Para alcanzar un fruto más grande. No sé, podo el tiempo en el celular, bárbaro. ¿Pero para qué? Para salir al encuentro de los demás, para poder llevar alegría a mi casa, para poder consolar al que está triste, para educar mi corazón para vivir de cara a otros. Hay un no, algo que me cuesta, que digo que no. Pero para un sí más grande. Es la poda para el fruto. Y en esto, en esta semana, les propongo que seamos concretos. Siempre el Espíritu Santo es muy concreto y nos muestra en qué tengo que fortalecer mi disciplina. De hecho, la palabra que San Pablo utiliza para describir este fruto del Espíritu es disciplina. Disciplina es eso, es esa capacidad de decirse que no para un sí más grande. Entonces, en esta semana, pensar a qué realidad, a qué cosa necesito aprender a decir más que no, Y también, ¿cuál es el sí más grande que quiero buscar y al cual quiero lanzarme con todo el corazón? Volvemos entonces al principio. Dios nos hizo para que demos fruto abundante. Nos quiere que vivamos plenamente. Nos ha hecho capaces de disfrutar, de gozar. Quiere que podamos podar y decir que no a todo lo necesario, pero sobre todas las cosas nos pensó para la alegría, para la felicidad, para el goce. Que así podamos vivir esta semana. Señor, quiero vivir así, disfrutar de las cosas buenas, ordenar las que no, y poder dar fruto abundante.